Ya comienza Inquieta Buenos Aires, un programa que nos recuerda que la ciudad nunca para. Arte, cultura, entrevistas y actualidad, con la conducción de Roberto Salcedo y la participación de Laura Barreiro. Las buenas noticias porteñas no se hacen esperar más. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Amadeus. ¿Qué tal, Roberto?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Ha pasado una semana ya.
Ya pasó una semana del primer programa y...
Y pasó de todo,
y
además.
Pasó de todo en el medio y va a seguir pasando, por suerte. Todo bien, muy buenas repercusiones, muy buenos comentarios. Así que bien. Contento, la verdad, porque salió muy bien el primer programa y este va a salir mejor.
Pasaron las ansias, pasaron las ganas de
los nervios, la ansiedad, como dice acá Verónica.
¿Cómo estás, Verónica?
¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? Buenas tardes.
Todo muy bien en esta tarde de martes, todos regresando a sus hogares o ya ahí adentro.
Sí, volvió el calor. ¿Viste que te dije que no hagas
que
el
no,
cambio?
Que no saque la ropa todavía invernal. Así es.
Mientras hacemos nosotros nuestra introducción y entrada en calor, aprovechamos para saludar a nuestro invitado, Francisco Lupias, legislador de la ciudad. Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y felicitaciones.
Bueno, obviamente. Gracias.
Muchas gracias, Fran.
Ahora te vas a tener que aguantar algunos minutitos.
Ningún
que
problema.
Hablemos de otras cosas.
Bueno, básicamente sí. Vamos a recordar un poquito a toda la audiencia de qué se trata esta Inquieta Buenos Aires. Y bueno... Este programa destaca la agenda cultural y social de la ciudad. Todos los martes de 19 a 20 charlaremos sobre curiosidades porteñas, su historia, bares, poesía, arte e invitados. Conoceremos en profundidad a nuestros comuneros y legisladores, qué piensan, qué sienten y cómo ven la ciudad. Pasarán funcionarios intermedios de cultura, deportes e invitaremos a responsables de clubes barriales. Y hoy tenemos, inauguramos
bastante
esta sección con alguien realmente que es toda una eminencia en lo que es club, bibliotecas y bares.
Y bares, exactamente. Así que sí, hoy nos visita Fran Lupias, con quien hicimos un montón de actividades nosotros desde nuestro espacio y nos ha acompañado. Y también vamos a hablar mucho de los clubes de fútbol barriales, a quienes nosotros cuando estábamos en la gestión también le dimos mucha importancia y hay que darle importancia. Y por suerte uno de los pocos legisladores que se encargan del tema es Fran, que después obviamente vamos a hablar puntualmente de los proyectos que tiene, que está presentando, ¿no?
Hablaste de un espacio. ¿Qué espacio?
Y es el espacio político en el cual estamos todos, lo que estamos acá por lo menos.
¿Estás seguro? No.
Sí, porque obviamente que todos venimos de algún lado. Nosotros tenemos el comité acá cerquita. Nuestro Ateneo cumplió en mayo 40 años y es el más antiguo de la ciudad. Yo creo que hay otros, pero bueno, le ganamos en poner nosotros. Somos el local más antiguo de la UCR y dentro de la UCR de Radicales por Argentina. Ese es nuestro espacio político.
Muy bien, y vamos a entrar antes de hacerle el reportaje al legislador, sí, un poquito por lo que hicimos por la cultura el fin de semana. Contanos. Dale. Dónde estuviste. Día sábado, por
nos
ejemplo.
Invitaron, sí, exactamente, a una charla a la cual el título me llamó la atención y dije, voy a ver qué es lo que pasa.
Dos con la Trinidad.
Exactamente, Dos con la Trinidad.
Saludo grande a Rodolfo Elena, sí, que es el escritor de este libro, que hace un diálogo imaginario entre Dante y Borges. Esto fue en el club, en la Asociación Civil Carboneros Unidos, junto con la Fundación Bartolomé Hidalgo. Y realmente muy lindo, porque aparte fue teatralizado.
Sí, muy lindo el libro, se lo recomiendo. Yo lo compré, es un librito chico y es lindo porque... yo tenía, obviamente, en mi cabeza, en la historia, haber leído algo de diálogos imaginarios entre dos personas no contemporáneas y nunca se me ocurrió esto, obviamente, de Borges y Dante. Dante lo tengo más presente por todas las actividades que hicimos en el Palacio Barolo con nuestro amigo Willy Pastrana, que tanto vos, Laura, como Verónica nos han, me han acompañado un montón de veces.
Sí.
Y bueno, me vino la curiosidad y voy a ir, y la verdad que estuvo muy lindo este diálogo imaginario entre Borges y el Dante. Espectacular.
Bueno, y en un ratito vamos a escuchar un tango que eligió Roberto, nos dirá después por qué.
Un día me van a dejar elegir uno a mí, ¿no?
Por supuesto,
ay,
cuando
gracias.
Vos quieras.
Todos pueden elegir.
Gracias.
Y ya que hablamos de tango, queremos contarles que un día, por el Ateneo, apareció una señora...
Ah, sí.
...cuyo nombre es Rosabel Credidio. ¿Y quién es?
Ay, sí, la verdad, una... persona maravillosa, una señora que me vino a ver de parte de un amigo en común que tenemos acá, con, de Diego Weck, que es ex legislador de la Comuna 4, y se apareció un día por nuestro local y nos trajo, me trajo una carpeta terrible, y CDs, todo, sobre la historia de la madre, que fue una cantora, bailarina de tango, y el padre... que no sé si es algún pariente mío, Agustín Salcedo.
Agustín Salcedo.
Igual era el nombre artístico.
Sí, el nombre artístico.
Sí,
el nombre
artístico.
Y la mamá se llamaba, o tenía un sobrenombre.
Sí, sí, sí.
Un apodo que era...
Dorita Ocampo,
la Londra del tango.
La Londra del tango. Y estuvimos hablando con ella y, por supuesto, que decidimos... apoyar la solicitud que ella nos trajo, que fue de hacerle un reconocimiento a la madre, que ya falleció, igual que el padre. Y bueno, le estamos armando el proyecto. Estuvimos hablando, por supuesto, con Mauro, a quien Fran lo conoce bastante, que es su asesor, para armar el proyecto, porque hacerle un reconocimiento a una persona que ya no está,
claro,
es complicado, pero ya Fran nos dio una idea el otro día cuando estuvimos ahí enfrente del local en el bar San José, y bueno, le vamos a hacer un reconocimiento a la mamá, a la señora esta, la Londra de, ¿cómo es?
La Londra del tango,
la
Dorita
del tango.
Ocampo.
Dorita Ocampo.
Que además tuvo la virtud de cantar tangos que por lo general cantaban hombres, como por ejemplo Tortazos.
Claro.
Tortazo no es un tango que esté particularmente cantado por mujeres. Y ella sale de ese molde, también canta Malena, Nostalgias, sí. El Motivo, otro tango que también lo tenemos acostumbrado al oído masculino.
Sí.
Y el papá, y o sea el marido, el, sí, tu pariente o no sabemos, este señor Salcedo, ejecutaba el bandoneón. Y nos dejó una revistita muy linda que se llama Corazón de Tango. La verdad... felicitaciones, porque hay que hacer hoy en día una revista, volver al papel, sí, con los costos que tiene todo esto. Y aparte es interesante.
Sí.
A veces
sí,
uno
todo.
Publica cosas y no son tan interesantes. Esta es interesante, hace un recorrido por todas las letras de tango. Hace un homenaje al box. Y también nos cuenta que hay un museo en la reja del bandoneón. Yo no sabía. Sí. Así que es muy interesante, Corazón de Tango. Y hablando de revistas, y para cerrar un poquito ya este bloque, hoy nos llegó otra revista. Cabildo, contanos un poquito de qué se trata.
Cabildo es como mi primera casa después de la legislatura. Yo soy trabajo en la legislatura hace más de 40 años y ahí íbamos a tomar café, a almorzar, a cenar, hicimos actividades ahí en Cabildo de Buenos Aires y yo tuve la suerte de formar
no
parte...
en 1810.
No, 1816.
Aclaremos que Cabildo entonces.
Claro.
¿De cuánto bar... se fundó Independiente tampoco?
Claro. El bar es más conocido por los cabildos, si bien el nombre es Cabildo y ahora es Bar Notable, gracias a una iniciativa que presenté en la legislatura hace un tiempo y a su vez logramos que colocaran dos placas en la puerta, una como bar de la ciudad, no me sale ahora, de interés cultural, muy bien, y la otra ya como Bar Notable, porque se le había dado lo de Bar Notable, pero no se le había colocado la placa, volvió a presentar otro proyecto, se le presentó y bueno, y están ahí, y ahí la verdad que hacemos, formo parte de la cofradía de los cabildos,
wow.
Que me invitaron hace 4 o 5 sábados atrás, se formó esto y hay una actividad cultural inmensa ahí en los cabildos. Y tenemos a nuestro amigo Rubén Landolfi, que es el que se encarga de armar esta revista que se llama Los Cabildos, creo que ya va por el número 4 o 5, y bueno, hoy que estuvimos charlando con él, también armando actividades culturales, que él nos contó lo que está haciendo, quizás se lo vamos a comentar el siguiente programa acá, y viendo qué otras cosas podemos hacer con él, ¿no? Así que gracias, Rubén, y la revista está muy buena, y hay un número en lo cual, sí, es justamente esto, ¿verdad? Cuando el bar Cabildo se convirtió en notable y aparece una foto mía.
Ah, es importantísimo eso. Eso, la portada es, no es para menos. Bueno, yo diría, como tenemos muchísimo para hablar con Francisco Lupias, ir a una tanda, escuchar un lindo tango y volvemos enseguida.
De chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio, en un azul de frío, que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya de purrete me diste entre asombros. El cigarrillo, la fe en mis sueños, una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicida, yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas. José el de la Quimera, Marcial que aún cree y espera, y el flaco Abel que se nos fue pero aún me guía. Sobre tus mesas que nunca preguntas, lloré una tarde el primer desengaño. Me hice a las penas y bebí mis años y me entregué sin luchar. Mezcla milagrosa de sabiondos y suicida, yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en mí.
Continuamos en esta tarde de martes por Radio Amadeus.
Escuchamos el tango Cafetín de Buenos Aires, que es uno de los tangos más lindos que se han escrito y que contempla el arrabal, contempla al hombre solo, al hombre que aprendió en esas mesas de café. Y hace muy poquito nosotros tuvimos una actividad con Fran, pero antes de eso leo una de las tantas estrofas de este tango que es hermoso, que dice: como una escuela de todas las cosas, ya de purrete me diste entre asombros el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo se refleja ahí lo que hacemos, lo que vamos a estos cafés donde charlamos de fútbol, arreglamos el mundo, hablamos de política, hablamos de amor, hablamos de desamor? Y hablamos de todo lo que tiene que ver con, en este caso, el ser porteño, ¿no? Y cómo estos bares, algunos han empezado a desaparecer, y la idea que tenemos nosotros es darle distinciones, rescatarlo de la del momento en que están, porque más allá de la cuestión económica, hay lugares o barrios, en este caso, como en nuestro barrio de Constitución, que no está pasando un buen momento, pero lo bueno que se mantienen y la idea es hacer eso. Mantenerlo, rescatarlo y resaltarlo. Por eso presentamos un proyecto el año pasado junto con Verónica y bueno, fue aprobado gracias a la gestión de Fran y el 5 de marzo se lo entregamos, un día de calor, 44 grados, sin aire acondicionado, terrible, pero bueno, se hizo la actividad y los dueños del bar, a quien le mandamos saludos, a Juan y Amalia, estaban contentos, muy emocionados, y a partir de acá empezamos la charla con Fran, primero por el tema esto de las cosas que se están haciendo con los bares, lo que y el apoyo y la ayuda que vos das a todo esto, ¿no? Y qué bueno y qué interesante que es para la comunidad.
Gracias, Roberto. Mira, yo primero creo que como legisladores tenemos la obligación de generar estas iniciativas que en muchos casos sabemos que son generadas por Roberto, que creo que debe estar en el listado de ciudadanos con proyectos presentados 50. Ahí en los primeros números. Para nosotros eso es muy importante. Son muy importantes las leyes, claramente, que son esas leyes que modifican y transforman la realidad de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, pero también creemos que es fundamental lo simbólico, porque en lo simbólico se encuentra, por ejemplo, entre otras cosas, el reconocimiento a estos espacios que son claramente la cultura de la Ciudad de Buenos Aires y sobre todo cuando se encuentran en barrios, que lo venimos diciendo hace mucho tiempo, han quedado postergados en lo que tiene que ver con políticas públicas y se encuentran en un momento de vulnerabilidad muy grande, y visibilizar estos espacios y generar ese mimo que claramente cuando estuvimos en el bar sentimos que Juan y Amalia estaban recibiendo ese mimo por parte nuestra, creo que es fundamental para revivir y seguir manteniendo en pie estos espacios que son, como dijimos anteriormente, fundamentales para la cultura de la Ciudad de Buenos Aires.
Sí, sí, aparte es lo que decimos nosotros en nuestro espacio, en nuestro local partidario también, es darle reconocimiento a estos bares que a veces no se le da porque están lejos de las luces de la ciudad, como se dice, ¿no? Lejos de la Avenida Corriente, lejos de 9 de Julio, pero que es el alma de los barrios, ¿no? Y que por suerte se están manteniendo. Algunos han cerrado, pero bueno, se siguen manteniendo. Bueno, hay algo que presentaste hace poco también y te quería preguntar sobre la casa del dirigente radical, la Casa Beiró, en Devoto. Y yo sé que se han presentado muchos proyectos sobre el mismo tema hace bastante tiempo. Y bueno, ahora lo volviste a presentar vos, primero para quisiera que nos contara en qué consiste el proyecto, pero antes, ¿por qué no se aprobó antes? ¿O qué posibilidades hay que se apruebe ahora?
Perfecto, a ver, un breve contexto de quién fue, primero Francisco sí. Beiró, porque digo, más allá de haber sido un extraordinario dirigente radical, de aquellos dirigentes que muchas veces se los comenta, porque hemos tenido grandes dirigentes que a veces quizás opacan estas figuras, pero Francisco Beiró, por ejemplo, fue ministro de Interior del primer gobierno de Irigoyen, fue candidato a vicepresidente del segundo gobierno de Irigoyen, que gana las elecciones y no llega a asumir porque fallece antes, fue diputado, pero además fue un constructor de aquellos viejos dirigentes que construían territorio de una manera fenomenal y que además tuvo una labor muy importante en las primeras dictaduras, combatiéndolas con el resto de los partidos políticos y de los espacios que constituyen la sociedad argentina y la sociedad de la Ciudad de Buenos Aires, que por supuesto en ese momento todavía no era autónoma. Esa casa, ubicada en el barrio de Villa Devoto, fue centro de reuniones claves para la política de la República Argentina y también en muchos casos asilo político para aquellas personas que eran perseguidas por las dictaduras en Argentina. Entonces digo, más allá de la historia muy valiosa que tiene para nosotros en lo personal, en el radicalismo, tiene una historia que es clave en lo que tiene que ver con la política, la cultura y la sociedad argentina. Ahora, para entrar un poco más en lo que tiene que ver con lo que fue pasando con esa vivienda, que en primer lugar, para quienes no la conocen, es una vivienda que tiene una cuestión arquitectónica increíble, como se solía hacer en aquellos años. en el año 2009 esa casa deja de ser de la familia Beiró y pasa a ser propietario un privado, en este caso es una inmobiliaria muy reconocida del barrio de Villa Devoto. Y durante esos años, hasta el día de hoy, se han presentado, como decía Roberto, muchos proyectos, básicamente que tienen que ver con la expropiación de la casa para encontrarle un bien común, para encontrarle alguna función de cara a la sociedad, sobre todo entendiendo porque, o mejor dicho, que esa casa, a través de los años, ha sufrido un deterioro enorme, al punto que se han ya vandalizado muchos sectores de la casa en su interior, por supuesto también en su exterior. Hoy la casa está en un riesgo de derrumbe muy, muy claro, lo cual para nosotros, más allá, como decía, de radicales, como ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, tenemos que hacer todo lo posible para revertir esa situación. La situación con la Casa Beiró, nosotros este año teníamos planificado presentar el proyecto en marzo. ¿Por qué en marzo? Cuento rápidamente. Los proyectos de ley tienen un tiempo de vida, antes de ser aprobado, de 2 años. Son 2 años parlamentarios, es decir, en este caso comenzaba el 5 de marzo, el año parlamentario, con lo cual si nosotros ese proyecto lo presentábamos antes del 5 de marzo, iba a tener un año más de vida y de validez parlamentaria. Pero en los primeros días de enero hubo un hecho muy puntual con la Casa Beiró, que fue un incendio, que por supuesto algunos creen que fue con algún tipo de intención. Independientemente de esa situación, nosotros lo que pensamos en ese momento es que había que apurar el proyecto para poner en agenda el tema, y es así que, si no me equivoco, el 8 de enero presentamos el proyecto, que es un proyecto que lo que en primer lugar busca es que el gobierno de la ciudad se haga cargo del terreno y a futuro construir en ese espacio algún tipo de museo, de centro cultural o de espacio que le dé un bien a la comunidad, un servicio a la comunidad, pero que por otro lado frene el deterioro que les contaba en el que hoy está la Casa Beiró. Alguna particularidad que tiene esta vez y que a nosotros nos da las esperanzas de que se apruebe finalmente es la cantidad de coautores, es decir, de bloques que hoy acompañan el proyecto, y que además no es casualidad ninguno de los nombres que está en el proyecto. Por un lado lo acompaña todo nuestro interbloque conformado por la Unión Cívica Radical, por el Socialismo y por Confianza Pública, pero por otro lado hay otros 5 legisladores de distintos espacios políticos, del PRO, de la Coalición Cívica, incluso de la Libertad Avanza, que son vecinos de la Comuna 11 y muchos de ellos vecinos de Villa Devoto. Con lo cual entendemos que se nos da una oportunidad más que interesante, y además con una columna vertebral que tiene que ver, por un lado, con esta amplitud, que creemos que acá la solución no la va a llevar ni un partido, ni un espacio, ni un legislador, sino que va a ser compartida por distintos espacios, incluido, por supuesto, las organizaciones vecinales que siempre están atrás del tema, y también, por supuesto, el privado, que hoy es propietario de esa vivienda. Creemos que la expropiación no es la única alternativa, creemos que hay algunas otras más, y para eso ya hemos conformado una mesa de trabajo para solucionar definitivamente el tema. Y la otra parte de esta columna vertebral es, nada, esto que decía anteriormente de los coautores, que son vecinos del barrio y que tienen un interés en particular por la mejora de esta vivienda.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, ojalá esta vez se dé, porque yo me acuerdo haber escuchado la presentación en otro momento, en otra época, del proyecto para expropiar esta casa. Y bueno, ojalá que ahora se dé más, y lamentablemente que haya ocurrido el tema del incendio, que eso fue el detonante para que se presentara lo más rápido posible.
Así es.
Que bueno, me alegro muchísimo.
Respecto de los clubes barriales, que son tan importantes para la vida comunitaria, ¿cómo ves en este momento? ¿Cuál sería el rol? ¿Cómo debería desarrollarse en la vida comunitaria las actividades barriales para sacar un poco a los chicos de sus casas, de la tecnología, de todo esto que estamos viviendo, que por un lado está bueno, por otro lado está muy mal? Uh-huh. ¿Cómo ves la incidencia de los clubes?
La Ciudad de Buenos Aires tiene una curiosidad que es insólita, no solamente en Argentina, sino alrededor del mundo. En la ciudad entre clubes inscriptos en el Registro Único de Instituciones Deportivas, el RUID, como se conoce, y clubes que no están en el registro o porque tienen algún carácter más informal o porque no pretenden ser parte de ese registro, hay un número que se acerca a los 500 clubes. En un territorio que, si bien por supuesto la ciudad es muy rica y muy, muy extensa, es un territorio chico para esa cantidad de clubes, y que además tiene muchísimos clubes en esta superficie tan chica que son afiliados a la Asociación del Fútbol Argentino. Y esto claramente es, también como hablábamos antes de los bares, es fundamental en la historia cultural e histórica que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Eso por un lado. Por otro lado, los clubes hoy, más allá de su tarea deportiva, tienen una tarea principal y fundamental que es, les diría, casi obligada, que tiene que ver con la cuestión social y con la contención social que eso requiere. Hoy en los clubes, que por supuesto, como en todos los casos, se acentúa en los barrios más vulnerables de la ciudad, pero que pasa a lo largo y a lo ancho de la Ciudad de Buenos Aires, cumplen un rol que es por fuera de lo deportivo y que es clave y principal, que tiene que ver con brindarles un espacio de contención, es decir, alguien que los escuche, alguien que les dé esa contención para poder contarles sus problemas, pero también en muchos casos el único espacio donde pueden desayunar o pueden tener un par de zapatillas. Esa es la realidad hoy de los clubes de barrio, que más allá de ser la realidad de hoy, es la realidad histórica. La realidad también es que se ha mejorado mucho en este último tiempo. Desde la legislatura avanzamos en muchos proyectos de ley, o varios proyectos de ley, por supuesto, siempre queremos que sean más en pos de mejorar estos espacios, y también algunas cosas que les quiero contar de que son novedades muy recientes con respecto a algunas mejoras que también van a surgir a través del Fondo del Deporte, que depende de una mesa que es la mesa del Consejo del Deporte de la Ciudad, en donde yo estoy incluido, que mejora y va a mejorar también y va a solucionar algunos temas que hoy tienen los clubes de barrio. Algunas otras cositas me parece interesantes de los clubes como espacios, como decía, sociales por excelencia, tiene que ver con esto que seguramente ustedes vivieron, quizás yo, la última etapa de la educación pública de la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo en la primaria y la secundaria, en esto que se contaba muchas veces, que iba el hijo del multimillonario de un barrio, pero también iba el hijo del obrero. Esto por distintas razones casi que dejó de pasar, sí. O dejó de pasar en la escuela pública de la ciudad, no en la UBA, no en la Universidad de Buenos Aires, no en las universidades nacionales, pero sí en la escuela inicial y secundaria. Bueno, esto se vive todos los días en los clubes de barrio, esta mezcla cultural de clases, aunque parezca quizás un poco antigua la descripción, es algo que en los clubes sigue pasando y que es muy interesante y que todos los días se nutre también de esta diversidad que tienen los clubes de barrio, y que por otro lado, como decías, Lau, sacan a los chicos de toda esta cuestión que tiene que ver con el uso de la tecnología, por supuesto, usada o utilizada de forma excesiva, y por otro lado también combate una problemática enorme que estamos trabajando en la legislatura, que tiene que ver con la ludopatía infantil. Entonces, cuando uno empieza a ver estas aristas y se involucra en el tema de los clubes de barrio, empieza a entender que es el lugar, a mi criterio, por excelencia, que cubre los baches que muchas veces tiene el Estado por acción u omisión, y que en algún punto el Estado casi que le cedió a los clubes, que son entidades privadas, más allá de que sean asociaciones civiles, son entidades privadas, como es el caso, por ejemplo, de la jornada extendida de las escuelas. Hoy van a cualquier club de barrio y es el espacio que las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires públicas utilizan, por ejemplo, para tener jornada extendida o para tener un espacio más amplio para usar de comedor. Entonces, diciendo algunas de estas cositas, por supuesto que hay más, es donde creo que yo creo que el Estado tendría que tener una devolución más importante que la que tiene, y reitero, no es algo de este gobierno ni del anterior, es algo que se ha dado históricamente en la República Argentina. Y para contar algunas de estas novedades que les decía, firmamos la semana pasada una mejora en los subsidios a los clubes de barrio. El año pasado el subsidio tope anual para un club de barrio era de 2 millones de pesos por parte del gobierno de la ciudad. Por supuesto, esto no alcanzaba ni para pagar una factura de luz, de gas, de agua, que hoy creo es la problemática más grande económica que tienen los clubes. Bueno, se ha firmado un incremento que hoy llega a los 5 millones para los clubes de manera anual, que por supuesto no resuelve el conflicto, pero sí entendemos que es un avance importante que se ha dado en la agenda de la Secretaría de Deportes y del Consejo Asesor del Deporte en pos de colaborar con los clubes.
Qué bueno, qué bueno. Yo me acuerdo cuando estaba en la gestión en la Comuna 1, tenemos ahí alrededor de San Telmo varios clubes de barrios, y hay uno muy especial que tengo un afecto, que estaba al frente de el Martín Acéspedes, que estaba al frente del Pollo, que es de incluso de la vinculación política de él, es totalmente contraria a la que tenemos nosotros, pero armamos la verdad una buena relación. Nosotros le prestamos la sede de la comuna para que festejen sus 25 años, lo hicieron, y él en su discurso un momento dijo: mirá que han pasado gobiernos en la ciudad y nunca no habían prestado una sede de gobierno para hacer algo, claro. Y me agradeció y todo demás. Y el problema que tenía, y creo que lo sigue teniendo, es la falta de espacio, ¿no?, que hay en la ciudad. Pero es como vos decís, la cantidad de clubes que hay, no habría espacio físico para darle una canchita a cada uno, ¿no? Pero bueno, andaba penando con ese tema. Nosotros firmamos un convenio en su momento con la Comuna 4 para darle un espacio para que te vayan los chicos a entrenarse y todo demás, pero bueno, quedó ahí. Así que bueno.
Creo, Robert, ahí para una cosita más con respecto a los clubes, creo que se puede ser aún más creativo. El problema que uno tiene cuando gobierna o cuando quiere legislar y avanzar en leyes, muchas veces es la cuestión presupuestaria. Esto lo vivimos todos, y sobre todo el poder legislativo, que muchas veces depende obviamente de el presupuesto que tengan los distintos espacios del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, si nosotros hacemos la cuenta de lo que el Estado se ahorra en salud pública, por contener a los chicos, por lograr que no entren en adicciones que después tienen que ser tratadas por la salud pública, y una serie de cuestiones que al final del camino generan que el Estado invierta acá, pero no tenga que invertir tanto en otros espacios, claro. Me parece que es una visión que tendría que ser central en los gobiernos del país, ¿no? Más allá del gobierno de la ciudad en sí. Sí,
sí. Antes de ir una tanda, te quiero hacer una pregunta. Te saco un poquito y no te saco tanto. ¿Qué opinas de la marcha de mañana? ¿Cuál es tu postura respecto de que acompañen a los jubilados, los hinchadas y los barra bravas de los clubes?
A ver, en primer lugar, como para ir a la cuestión más filosófica de la pregunta, a mí no me gusta cuando se convoca a una manifestación por algún tema, como puede ser esta, la de los jubilados, y se pretenda que únicamente sean los jubilados los que puedan ir a esa marcha. Digo, en la República Argentina todos tenemos el derecho a poder manifestarnos por el tema que nosotros creamos que es legítimo y propio de ser defendido. Ahora, eso por un lado, con lo cual, por supuesto que en lo personal me parece muy importante el reclamo que están haciendo los jubilados. Sabemos muy bien que hoy un jubilado que cobra la mínima, su salario o su remuneración por ser jubilado no llega a los 350.000 pesos. Uh-huh. Y que además obviamente se ve profundizada esa crisis por la falta de pago de medicamentos, que hoy está en cero prácticamente. Con lo cual, desde ya que el pedido es legítimo, y me parece importante que los distintos sectores de la sociedad acompañen ese reclamo. Dicho eso, por supuesto que nosotros tenemos que también dejar bien en claro que no estamos a favor de que los mismos violentos de siempre sean los que generen disturbios en la Ciudad de Buenos Aires, que rompan el patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires, que legitimen muchas veces aquellas propuestas o manifestaciones que son legítimas de base, que se partidicen ciertas cuestiones y que por supuesto haya agresiones a quienes en ese momento están cuidando la integridad de el patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Y por supuesto también que hay un manejo muy malo, a mi entender, de la policía, en este caso de la Policía Federal, por supuesto, y que el Gobierno Nacional tiene una responsabilidad más importante que la que puede tener un ciudadano, claro, desde ya. Con lo cual se dan algunas cuestiones que me parece que son muy muy lindas para charlar, para discutir, pero tampoco quiero dejar de pronunciar que también hay un caldo de cultivo que se ha generado a través de la falta, si se quiere, de entendimiento que el gobierno nacional tiene para los ciudadanos de la ciudad, del país, y por, sobre todo por quien piensa distinto. Ajá. Entonces, cuando el presidente de la nación le dice zurdo, sí, ya sabemos cómo continúa. Cuando a quien habla distinto lo insulta, cuando un periodista habla algo contrario a lo que él piensa, le dice que es ensobrado. Entonces,
la violencia genera más violencia.
No tengas ninguna duda, y sobre todo cuando surge del gobierno, que es quien tiene el monopolio, entre otras cosas, de la seguridad en este país. Claro. Así que bueno, son algunas cositas.
Muy clara tu respuesta. Y bueno, ahora sí, nos vamos a una tanda y enseguida volvemos.
No New Year's Day to celebrate. No chocolate cup of candy hearts to give away. No first of spring. No song to sing. In fact, here's just no April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is something true, made up of these three words. I just call to say I love you. I just call to say how much I care. I just call to say I love you. And I mean it from the bottom of my heart. No summer's high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night. No autumn breeze, no falling. Not even time for birds to fly to southern sky. No Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what
estamos de nuevo en el aire. Bueno, y aquí tenemos un mensaje. Le mandan un saludo enorme a Roberto Salcedo. Dice, muy bueno el programa. Estamos escuchando desde el barrio de Villa Soldati, República de Sacachispas.
¡Wow!
Así que bueno, te mandan un beso y seguimos ya con la entrevista.
Sí.
A Francisco Lupias.
Bueno, gracias Karina por el mensaje. Y bueno, Fran, un montón de proyectos que tenemos tuyos y la verdad que son todos buenos. Te quiero preguntar algo que a nosotros como radicales obviamente nos toca la fibra íntima, ¿no? Que es que el tema del juicio a la Junta Militar. Sé que presentaste un proyecto a los 40 años aniversario del juicio a las Juntas Militares. Bueno, contanos en realidad qué es lo que de qué se trata y y así la gente se entera, ¿no? Yo ya sé, pero bueno, contáselo al
público. Está muy bien, está muy bien. Bueno, el proyecto básicamente es que el lema del año 25 sea 40 años del juicio a las juntas. Todos los años, para quien no sabe, tiene un lema que se inscribe en la parte superior de todos los papeles oficiales del gobierno, en todos sus poderes. Y ahí es donde vuelvo a lo simbólico, que me parece importante no perder nunca de vista que Argentina no vivió toda su vida en democracia, que no se iba cada dos años a votar, la importancia de que cada uno de nosotros vaya a votar, independientemente, por supuesto, de cuál sea su ideología política o partidaria, la importancia de la democracia en la Argentina y también la importancia de reivindicar a aquellos dirigentes ciudadanos que dieron su vida, literalmente dieron su vida, para en aquel momento juzgar a las juntas militares, que tenían un poder enorme, más allá de que en el año 1983 ya se había recuperado la democracia. Entonces, reivindicar, por supuesto, la figura de Alfonsín, pero también de aquellos fiscales y jueces que se animaron a dar esta batalla en un momento que era muy complicado, con los cuales nos parecía importante. Todos los años tiene que haber un lema. Nos parecía que este año, el 40 años del juicio de las juntas, era más que justo, valga la redundancia. Tiene un acompañamiento también muy importante de legisladores del bloque y también de legisladores de otros bloques. Y también, aprovechando la pregunta, estamos muy cerca del 24 de marzo. El radicalismo, como lo viene haciendo durante estos años, va a marchar, por supuesto. Seguramente va a estar dentro de muy poquito impulsada la convocatoria, porque, reitero, nos parece más que importante que se reivindique la democracia en Argentina y que no se olvide, porque pasan los años y uno piensa que algunas cuestiones no se vuelven a discutir, y de repente van apareciendo estos fantasmas que hacen que los temas se vuelvan a discutir, con los cuales nos pareció importante. Estamos en un programa que evidentemente le da mucha importancia a la cultura y al tango en la ciudad, y en la República Argentina, por supuesto. También es el 90 aniversario del fallecimiento de Carlos Gardel, que era otra de las posibilidades que se había planteado para este año. A mí, en lo personal, saben que, más allá de gustarme el tango, le doy un interés desde lo parlamentario. Se han también declarado muchas organizaciones el año pasado que tienen que ver con el tango, pero creo que también, dándole la importancia que Gardel tiene, es importante que esperemos a su 100 aniversario para ya adelantarnos y plantear los 100 años del fallecimiento de Carlos Gardel.
Maravilloso.
Yo no creo que esté, falta mucho, pero lo que quiero decir es que se presentó un proyecto que plantea los 90 años del fallecimiento de Gardel, pero bueno, se chocó justo con los 40 años del juicio de las juntas, que tiene un valor simbólico enorme para todos los argentinos.
Y aparte está bueno que lo haya presentado vos, un radical, porque nosotros, cuando llegamos al gobierno en el 83, obviamente que se impulsó el juicio de las juntas, se hicieron un montón de cosas, que 10, 15 años después es como que nos quisieron borrarle un plomazo a todo lo que hicimos, ¿no? Hasta reescribieron el nunca más. Uh-huh. Así que bueno.
Bueno, y se generaron indultos, ¿no?
También, por supuesto.
Salgamos bueno, de aquí con una pregunta.
Sí.
¿Cuál es tu tango favorito? Contanos.
A mí me gusta mucho Goyeneche. Lo tengo que decir. Tengo varios. Cambalache me parece extremadamente extraordinario.
No pasa de moda nunca.
No pasa exactamente, nunca pasa de moda.
Nunca.
Volver me parece un tango que emociona. A ver, yo soy más del ambiente, si se quiere, del rock nacional, que es hijo del tango. Uh-huh. Pero nada, hay tangos que son realmente, realmente extraordinarios. Pero yo, de vez en cuando, una vez por semana, te diría que Cambalache lo escucho para, viste, nada, hacer un poquito de catarsis, porque es lo que decís. Es un tango que tiene muchísimos años, pero que lo escuchás hoy, y casi te diría que que no cambió nada.
No va a pasar nunca de moda.
Sí, yo te tenía preparado un proyecto que no lo terminé de arreglar todavía, pero no lo presenté. Te cuento, nosotros hicimos, cuando yo me enteré que nuestro amigo Marcelo Insúa, quien ejerce la producción de Mago, ganó un certamen en Inglaterra ya 10, 15 años atrás, no recuerdo, le hicimos declarar personalidad destacada de la cultura, que lo firmó Martino Campo. Uh-huh. Y hace un par de años, él tiene el Bar Mágico, que está por cumplir 30 años, declararon de interés cultural el bar.
Bien.
Y cuando se enteró, porque le mandé la invitación, lo del Bar San José, donde estuviste vos, él estaba en Madrid, me escribió y, bueno, me contó, yo ya sabía lo del bar, pero no le habían puesto la placa.
Bien.
Entonces dije, bueno, yo me encargo, le empecé a escribir, le digo, pero bueno, hoy fueron y se la colocaron, pero no hicieron actos. Así que nos invita para el 30.
Bien, impecable. Hay algunos que han quedado pendientes. De hecho, aprovecho lo de Sacachispas. También se declaró y no se puso la placa, así que ya estamos trabajando para poner la placa en el
club. Yo quiero saber cómo salió Boca en el sorteo ayer. ¿En qué grupo quedaron?
Yo sabía que en algún momento... ¿Pero puedo contestarle?
Por supuesto.
No, es un chiste.
No, pero siempre... Todas estas preguntas tienen alguna forma de contestar. Y rápidamente lo que voy a decir es que cuando las gestiones no se trabajan con seriedad, sí, pasan estas
más
cosas.
Más allá de la chicana.
Sí. Más allá de la chicana.
Sí, tal cual. Tenés razón.
Bueno, estamos llegando al final, creo, ¿no? Y te quería preguntar, presentamos el proyecto de Cantafio.
Sí.
Así es.
Un minutito.
Dos palabritas solamente muy cortitas. Juan en este momento está con dos obras en simultáneo, Carne Humana y Carne Humana 2, con doble elenco, o sea, es una obra que se hace con dos elencos diferentes, en dos espacios diferentes. Uno es Cultura Viva en el Abasto, y el otro lo está haciendo en un lugar que Roberto ama con todo su corazón y además ayudó un montón, que es la Botica del Ángel. Así que no sé si Roberto quiere agregar algo más a eso último, que sé que le encanta, porque es un lugar maravilloso.
Yo cuando estaba en la comuna ayudé bastante a la remodelación interna y afuera, y la verdad que me hicieron sentir como en muchos lugares donde ayudamos, y la Botica de Ángel es hermosa, como fue en su momento también la Academia Nacional del Lunfardo, que está ahí cerca de nuestro local, está sobre Estados Unidos también, o sea, hicimos... Mientras yo estaba en la gestión, hicimos todo esto, lo que estoy haciendo también ahora. Siempre por la cultura.
Está muy bien.
Y ayudando, así que bueno.
Y bueno, hoy desde la cultura también tenemos que despedir a un grande, Antonio Gasalla, que realmente ha formado parte de nuestra historia.
Sí.
Realmente un gran autor, un gran...
Capo cómico, increíble.
Pionero en el café concert. Sí. Así que bueno, total. Cada vez que un artista... se despide, que es tan entrañable para todos los argentinos, a nosotros nos causa siempre un profundo pesar.
Sí.
Bueno, ya vamos llegando al final, nos quedó cortísimo, la verdad, el programa.
O sea, Fran, que tenés que venir otra vez.
Es para preguntar de todo. Y una pregunta. Voy a convocar a ese Fran chiquitito para que te conozca el que te votó, el que no te votó, para que te conozca toda la ciudadanía. ¿Qué lecturas te formaron en tu niñez que hacen que hoy seas el hombre que sos?
Bueno, a ver, una vida que fue muy buena, una infancia muy linda, muy 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 recordada, independientemente de lo económico, una familia de clase media trabajadora del día a día, de luchar por la casa propia cuando todavía se podía tener algún tipo de posibilidad de llegar a tener una casa propia, pero con las dificultades propias de una clase media, siempre muy vinculada al deporte y a los clubes de barrio. Mi papá fue vicepresidente de una, hoy es la liga más importante de fútbol infantil de AMBA. Es una liga que tiene más de 350 clubes, con lo cual tiene la gran mayoría de los clubes que les contaba dentro de la liga, con lo cual siempre acompañando a mi papá a las jornadas, más allá de que yo también jugaba en aquel momento.
Todo tiene una explicación.
Obviamente.
Acompañando a la familia, a las fiestas de fin de año que hacen normalmente los clubes.
Claro.
También,
carnavales.
Por supuesto, carnavales. También, por supuesto, que muchas veces hay... situaciones poco afortunadas en los clubes de barrio, también hay que decirlo, sí, que es algo que en lo que tenemos que trabajar, esto del padre violento con sus hijos, sí, de esto de pensar que su hijo tiene que llegar y en base a eso
salvarle la vida.
Salvarle la vida, en base a eso se genera la un ambiente presión muy complicado, eso hay que trabajarlo y fuertemente. Bueno, también ver algunas de esas situaciones que creo que me formaron en esto del interés que obviamente tengo por los clubes de barrio y una familia que es radical de las primeras generaciones, con lo cual mucha lectura política, por supuesto más en la adolescencia,
claro,
pero después mucha lectura de todo tipo, desde la cuestión de fantasía hasta la cuestión histórica, que siempre me gustó mucho, pero que claramente está arraigada a esto que nos pasa a todos de mamar lo familiar y lo propio, que tenía que ver con el radicalismo por un lado, por el otro lado con los clubes de barrio y todo eso dentro de una burbuja que tiene que ver con...
Y te formaste en Juventudes.
Sí, Juventud. Sí, así es. Y una burbuja que tiene que ver con lo social, ¿no? Más allá, claro, del club de barrio y demás. Y la juventud, que ahí también un camino muy muy lindo que me llevó a hacer, gracias a de verdad al acompañamiento de muchos de jóvenes amigos que militamos durante mucho tiempo, a ser secretario general de la Juventud Radical.
Exacto.
Ya mandato cumplido, que para mí fue un orgullo enorme.
Fran, muchísimas gracias.
Gracias,
Roberto,
a ustedes.
Por favor, todo
bueno,
tuyo.
Muchas gracias. Nos vemos, nos escuchamos el martes que viene. Vendría Willy Pastrana, presidente de AMBA, Asociación de Art Nouveau de Buenos Aires, que con quien hablamos recién. Vamos a ir hablando de cultura. Y Fran, te vamos a tener que traer de vuelta porque quedarán muchas cosas,
sí,
para hablar.
Cuando quieras. Y 10 segundos más te robo, pero de verdad, dale, para agradecerles, sí, por el espacio primero, pero después también agradecerles porque de verdad para mí es fundamental y clave que quienes tengan una función en lo público aporten proyectos, como es en el caso de Roberto, que es todo el tiempo uno tras del otro, y no solamente conmigo, con distintos legisladores, es muy importante, y también da a conocer desde ese lugar, desde esa iniciativa que tiene, algo que no se sabe, que es cualquier ciudadano de cualquier parte del país puede presentar proyectos en la legislatura y que después nosotros como legisladores lo tratemos. Me parece que eso es un rol fundamental que se ganó Roberto con el trabajo.
Bueno, muchas gracias. Bueno, en ese contexto hicimos nombrar a la reapertura de la Fundación de Laura. Y bueno,
bueno, así, tenemos gracias que cerrar. Así que nos encontramos el próximo martes en Inquieta Buenos Aires por Radio Amadeus 91.1.
Wondering if he can. There stands a priest of sinners, consolation in his hand. And he prays that he won't need it, but he keeps it by his side, waiting for the face up and the answer in her eyes. All while the music's playing, a backdrop serenade. There's only one point of view, to be doing the things that lovers should do. To face, all tangled up in neon, don't think it's some disgrace. The blue western denim, the east coast razor edge, European fashion, the leathers and retreads. All while the music's playing, backdrop serenade, only one point of view.